aquí en el estudio el placer de recibir a nuestras dos siguientes entrevistadas, madre e hija, madre destacadísima tenista, hija periodista, y quien ha escrito un libro con la historia justamente de su madre, que se llama Leila, así se llama el libro, y así se llama también la protagonista de este libro, Leila Musalem. Leila, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros acá.
Hola, muchas gracias por invitarnos, ya es la segunda vez que estoy contigo.
¿Segunda vez? Pues sí, pues.
Han pasado algunos añitos, pero bueno.
¿Han pasado cuántos? ¿Cuatro o cinco?
Por estuvimos, ahí. Bueno, yo fui número uno del mundo cuando me entrevistaste, eso fue el 2019, no sé si me entrevistaste el mismo 2019 o el 20.
Sí, el 2019, porque a partir del 20 la cosa como que se nos fue para otro lado en la temática. Sí.
Así el tiempo vuela, pero lo aprovechamos bien de todas maneras. Pues,
y sigue ahí en cumbrar el ranking ya en otra categoría.
Este año estaría entrando a 75, a pesar de que tengo 74. Tengo muy buen ranking, estoy de número 3 o 4 en el mundo, así que pretendo con unos torneos más ir avanzando y a ver si logramos el número 1 nuevamente.
Leila Musalem, además, viene acompañada de su hija, Stephanie Elías.
Tanto
Musalem.
Tiempo.
Sí, pues, ¿cómo está?
Lindo volver a reencontrarme contigo en un estudio de radio.
Sí, pues, Stephanie trabajó acá con nosotros aquí en Radio Duna hace algún tiempo, así que bueno, un placer tenerlas acá y conversar sobre este libro. Leila, que cuenta obviamente la historia de Leila. Quería partir con Steffi, a ver si me puedes contar un poco, bueno, cómo surge este libro, que en alguna es una biografía y al mismo tiempo es un homenaje. Está escrito obviamente como periodista, pero con mucho cariño.
Es un libro donde se tratan de mostrar las luces y las sombras, al mismo tiempo es un homenaje. Había harto interés, yo creo que era un poco como que hacía lógica, ¿no? Soy la hija periodista, tengo una mamá con historia, con peso, tengo que escribir la historia, pero después del triunfo en 2019 la idea agarra fuerza y una cosa muy, muy personal mía, que por la linda relación que yo tengo con mi mamá, yo creo que todos en el fondo soñamos con que los papás vivan para siempre, ¿no? Sobre todo si tenemos una linda relación. Y desde mi trinchera, que es el periodismo, para mí el libro fue eso. Es la forma de eternizar acá a mi mamita.
Y fue buena entrevistada, ¿no? ¿Cómo se portó como entrevistada?
Al principio
porque
no muy bien.
Ya, sí,
no,
pues. Al principio, no es fácil a veces.
Es difícil. Sí, pues. Difícil. Tenía que haber una buena predisposición para la entrevista y muchas veces no calzábamos con eso.
Sobre todo que, tal como decía Stephanie, las historias de vida no son color de rosa, ¿cierto?
Lógico.
Tienen momentos duros, tienen momentos difíciles. Tu historia también los tiene, claro. En lo personal y en lo tenístico también, claro. como obviamente cualquier carrera deportiva. Y contemos un poco, bueno, es un libro que está hay idas y venidas, digamos, en el libro, pero uno puede ir haciendo un recorrido relativamente biográfico, pese a que comienza con los tiempos más actuales, ¿no?
Claro.
Cuéntanos un poco esta historia, Leila. ¿Cómo nace en ti esta vocación? Y algo que a mí siempre me interesa saber es cómo descubres que eres buena para esto.
Y mira, fue una casualidad de la vida, nada más, porque yo tenía dos hermanos que eran campeonísimos, que eran muy buenos para el tenis. Estoy hablando de más de 50 años atrás, o sea, lo que significaba que una mujer ingresara al deporte. Y yo era una niña muy, muy traviesa, con mucha energía. Entonces mi madre le comenta a mi papá que por qué no me lleva al tenis para que yo me calme un poco, qué sé yo, y no la revuelva tanto en la calle. En esos años los niños podíamos jugar en la calle. Y mi padre, que yo digo siempre que fue la mejor herencia que me deja, me lleva a las canchas de tenis. Nunca me voy a olvidar un domingo en pleno verano a las 3 de la tarde y me toma mi primer profesor, Bernardo González. Y yo empiezo a jugar tenis tan bien como que hubiera jugado toda mi vida. Ya tenía 12 años yo. Era más o menos grandecita, no era tan niña como comienzan ahora.
Hay niños que piensan, no sé, a los 5.
Claro, y menos años, también. Mi padre me lleva porque nunca pensó llevarme, si esa fue la verdad. Me llevan para distraerme, para calmarme. Bueno, y resulta que mi padre me lleva, como te digo, era como que había jugado toda mi vida. Y en un año yo tengo un ascenso tremendo y estoy entre las 3 mejores jugadoras del país, no en juniors, ya en adulta. Entonces mi carrera fue brutal. El tenis me acompañó toda mi vida hasta el día de hoy. No era algo que yo quería soltar de ninguna manera, porque además se me hacía relativamente fácil. Y bueno, yo ahí en el libro cuento como en un momento ya más adolescente yo empiezo a ganar todo en Chile, y como no tenía adversaria, le pido a la Federación de Tenis que me permita jugar con hombres. Vuelvo a que estoy hablando más de 50 años atrás, y la Federación me permite, me da el permiso. Y fue tal la locura que se transforma en esto, que yo me ganaba a los hombres y qué sé yo.
No les gustaba nada, lo que se cuenta acá en el libro, no les gustaba nada perder, no, obviamente.
No, y les ponían sobrenombre y yo aparecía en la prensa, y aparecían en la prensa ellos, hombres que nunca habían soñado con eso. Fue tal el reclamo que el permiso no me duró más de 4 o 5 meses y me vuelven a sacar. Pero así que tuve esa experiencia de enfrentarme entre los hombres, sin pensar de que... Lo hice porque me nací, o sea, no tenía ningún interés de pisotear al otro, sino que ¿por qué no podíamos ser iguales? Así que Stephanie me dice, mamá, tú eras adelantada ya en esa época. Y yo decía, ni siquiera me lo cuestionaba. Claro. O sea, era súper natural. Eso más o menos lo que te puedo decir de mis inicios. Y que sigo en esto y no sé hasta cuándo, como me pregunta una nieta, abuelita, ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo?
Y ahora, obviamente que ese hasta cuándo... Te lo va a responder la vida y las energías, el cuerpo, la capacidad de seguir jugando. Hay gente de muy avanzada edad que sigue, y la verdad que podían pasar todavía muchos años. En esta historia, decíamos, Stephanie, que hay momentos también que son difíciles. Uh-huh. A mí me llamó mucho la atención la relación que tú tenías con tu hermano, con Francisco Javier, ¿no es cierto?
Sí, éramos.
Cuéntanos un poco, a ver si Stephanie nos puede contar un poco cómo fueron construyendo esa parte de la historia, que es una parte dura y dolorosa para la familia.
Sí, mira, pero la verdad es que, como yo te contaba al principio, ¿por qué fue difícil entrevistarla? Porque era como... que Leila no tenía muchos recuerdos. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo, por suerte, mi mamá conservó una pila de diario antiguo, y ahí yo empecé a conocer a mi tío, que yo lo único que sabía es que yo había tenido este tío. Que
¿de diarios?
Diario de periódico, del Mercurio, de todo.
Claro, salían
de la prensa. Voy a interrumpir un poquito. Es que Stephanie sabía mucho menos que los hermanos mayores, porque Stephanie llegó a mi vida cuando yo era bastante mayor. Yo la tuve a los 42 años. Ya, entonces, claro. Ella tiene 20 años de diferencia casi con sus hermanos mayores. Entonces, mucha historia de la familia menos. Entonces, ella tuvo que indagar mucho más que sus hermanos, digamos.
Claro, entonces, yo lo único que sabía de este tío era que jugaba muy bien tenis y que había muerto a los 24 años. Y ahí empiezo a leer de él en los recortes y empiezo a preguntarle más cómo era su personalidad, cómo fue cuando murió. Y claro, fue muy doloroso, no solo ese episodio, hay varios episodios en el libro donde mi mamá se quiebra, y me acuerdo que eso era muy fuerte, porque donde ya consolidamos más la entrevista fue en la pandemia. Sí, yo me acuerdo que yo me arrancaba con el permiso de adulto mayor, y estábamos muy lejos, porque era en el pic donde tú no te atrevías ni a abrazar con el marido, y era duro, porque en el fondo era como conversaciones muy emocionales sin la contención física.
Estamos conversando con Stephanie Elías Musalema, quien escuchaban recién, y también con Leila Musalema a propósito del libro Leila, que cuenta la historia de esta destacadísima tenista. ¿Cómo has visto en todos estos años la evolución del tenis femenino? Porque yo tengo la impresión de que hay una distancia muy grande en términos de institucionales, sobre todo en términos de apoyo, de repercusión que tiene el tenis femenino hoy día en relación con el masculino, en el caso de Chile. No sé si eso ha evolucionado para bien o ha evolucionado para mal. ¿Cómo lo ves tú?
No, ha evolucionado para bien, pero con resultados obviamente muy diferentes a los que hemos tenido con los hombres. Porque fíjate tú que en este minuto Chile vuelve a tener 4 jugadores a nivel mundial metidos entre los 100 primeros. O sea, eso es extraordinario. Enfrentamos luego una Copa Davis y Chile se encuentra con un equipo extraordinario. Bueno, con Jarry, que no podemos pedir más. Y con Garín, que tuvo una lesión y se alejó un poquito del ranking, pero Garín es un tremendo jugador, Barrios y Tabilo también. Así que fantástico por eso, porque como que Chile, a pesar de que somos un país chico, estamos siempre ahí, fantástico con los hombres. En las mujeres algo ocurre que realmente yo también me lo pregunto, porque las mujeres han tenido muchas facilidades más que muchos años anteriores. La federación se ha propuesto ayudarlas, han salido afuera, muchas de ellas están en Europa jugando, pero realmente no han logrado obtener un resultado como lo tienen los hombres. Tal vez debiera salir una o dos de repente cada 10 años para ver si elevaran el nivel. Pero bueno, ya pasará, no hay que perder las esperanzas. Estamos felices, por lo menos con estos 4 campeoncitos que tenemos entre los 100 mejores del mundo.
Ahora, ¿cómo es el tenis pasado los 60, en el caso tuyo pasado los 70 incluso, ¿cómo es la estructura competitiva y cómo son o cuáles son los desafíos mayores para una jugadora?
Mira, es una súper buena pregunta, porque yo cuando jugaba y todavía a los 37 años yo era campeona nacional, siempre pensaba que cuando yo llegara a jugar senior, digamos que partía en esos años a los 40, y yo me iba a relajar y esto lo iba a tomar así como más a la ligera. Pero en mi caso personal, que he sido una jugadora profesional toda la vida, fue muy difícil sacarme eso de encima. Y yo hasta el día de hoy le estaba comentando hoy día a Stephanie que hasta cuándo iba a seguir yo, porque créeme que siento la misma presión para jugar que cuando yo tenía 20 o 25 años. Yo no podría decir, yo igual me cuido de las comidas, me cuido del sueño, soy una mujer afortunadamente muy sana, porque a veces tú eso no lo eliges. Pero además de eso me cuido mucho. Entonces hay siempre mucha tensión y mucha presión, porque la gente en cierto modo te obliga a ganar. Tú no puedes perder. Y cuando pierdes, el dolor es tan grande, pero eso tiene que ocurrir, porque es la única forma de levantarte. Yo te lo digo en todo orden de cosas en la vida, pero en el deporte se ve mucho que tú estás arriba y luego no estás tan arriba, pero el dolor te hace crecer. Y es fuerte competir, porque tú en tu cabeza, en mi caso, eres como la Leila joven, pero ya el cuerpo te dice otra cosa, ¿me entiendes? Entonces tienes que ir ahí midiéndote y igualar tus fuerzas emocionales con tus fuerzas físicas. Y créeme que es muy difícil, pero se puede, porque es una pasión tan grande la que yo tengo, la que he tenido siempre, que a veces no trato de pensar en eso. Y como te digo, el retiro vendrá cuando tenga que venir.
Stephanie, como mamá, Leila tiene un poco las mismas características que como tenista, la exigencia, la competitividad, claramente lo que uno ve en el libro, que no le gusta perder. Bueno, como todos los campeones, en general, obviamente terrible, que les gusta ganar de una manera muy casi compulsiva. ¿Cómo la ves tú como mamá?
Mira, es curioso, la gente muchas veces piensa que mi mamá fue una mujer, una madre ausente, pensando con esto de la locura del tenis. No fue así. Leila nos llevaba a nosotros al tenis. Yo de muy niña me acuerdo sentada jugando con la arcilla. Era una mamá muy, muy tierna, muy cariñosa. Y en general me daba bastante libertad. O sea, yo te mentiría, excepto en el tenis. Era lo único que yo no tenía alternativa.
Tenía que jugar.
No había escapatoria, digamos. Entonces, claro, yo podía irme de carrete con mis amigas, pero ella me pasaba a buscar a las 8 de la mañana para ir a entrenar, ¿me entiendes? No me exigía tanto en los estudios, nunca fue así, oye, te sacaste un 5 y tendrías que haberte sacado un 6-5, no. Lo único que había una exigencia eran dos cosas: el que se jugara tenis, y la presentación personal siempre ha sido algo clave. Entonces, hasta el día de hoy peleamos porque tienes el pelo así, no me gusta esa polera.
Me está acusando.
Te estoy acusando, aproveché. Pero no, una mamá muy presente, muy power, y además que yo podía admirar mucho, que ahora que yo soy mamá, también me pasó eso de que se puede tener una pasión, una vida fuera del hogar, y aún así ser una muy buena mamá, que es un poco lo que yo estoy tratando de replicar con mi familia.
¿Y tú veías esa, cómo lo veías en tu familia, tu pasión por el tenis, como como algo que podía llegar a ser problemático para toda tu familia, tu marido, tus hijos, ¿no?
No, todo lo contrario. Pensaba que lo que yo hacía era buenísimo, que eso nos iba a llevar hasta el día de hoy, como fue, a estar siempre muy unidos y siempre conectados, como dice Stephanie, con el telón de fondo del tenis siempre en la casa. Todos mis hijos tienen algo que ver con eso, ¿para qué te digo mi marido? Que a mi marido no lo hubieran dejado casarse conmigo si no se transforma en tenista, pues siempre lo cuento, y fue cierto, le dijo, si tú no te transformas en tenista, no te casas. Bueno, y así llevamos a los chiquillos, porque el deporte además te conduce a puras cosas buenas. O sea, hoy en día, lo que yo puedo recomendarle a todos estos padres jóvenes es que en el deporte está la única salvación de los hijos. No hay más, el día es muy largo. Y si los niños tienen la posibilidad de estar medio día en el colegio y medio día haciendo deporte, fantástico. Pero los llevamos, y todos llevamos una vida fascinante, en el sentido de que era una vida sana. Eran otros tiempos, y reconozco que ahora las tentaciones son más grandes, pero se pueden lograr. Y uno tiene que ayudar a los niños que le tomen amor al deporte, que tengan conciencia, no solo llevarlo a la cancha y dejarlo ahí con el profesor, no, el papá tiene que estar presente, o los papás, porque yo siempre tuve a mi padre al lado, y no era lo mismo si él no estaba, era otra sensación.
Eso es súper cierto, cuando uno ve, por ejemplo, el caso de muchos tenistas también, pero particularmente en el caso de los futbolistas se ve cómo fueron apoyados por sus familias, y particularmente, hay que decirlo, por sus mamás, y que estuvieron, han estado siempre presentes, e incluso uno tiene, no sé, el recuerdo, porque los conoce, ¿no es cierto? La mamá de Zamorano, claro. La mamá de Garimedel, la mamá de Alexis.
Así es, no puede ser de otra manera, claro. No puede ser. En el tenis se ve mucho, tú los ves ahí, los torneos, los Grand Slam, están siempre las mamás, los papás. Tiene que haber estado esa ayuda del chico, no, por eso tiene que estar agradecido de los padres, porque el sacrificio de los padres es enorme. O sea, se tienen que levantar sábado y domingo, 7 de la mañana, llevar a los chiquillos, después compiten, después entrenan, después apoyarlos para que no se frustren, para que puedan continuar. Es una tarea dura que tienen los padres, pero al final salen ganando.
Estamos conversando con Leila Musalem, a quien escuchaban recién, y también con Stephanie Elías Musalem, madre e hija, y Stephanie, autora de Leila, este libro de 8 libros, que está en las librerías, por supuesto, ustedes pueden conocer ahí toda la historia de Leila. Tú hablas en el libro de tu mejor arma en el tenis, ¿no es cierto?, de tus golpes. ¿Sigue siendo así? Recuerdo, es tu derecha,
mi
¿no es
derecho,
cierto? Tu
sí.
derecho.
Sí, yo tenía una...
Muy potente.
Sí, era mi mejor arma. Ajá. Hasta el día de hoy. Ha perdido, obviamente, bastante fuerza, pero era mi derecha. Y lo otro que yo hacía, me movía muy bien en la cancha. Corría muchísimo. Yo podría haber sido muy buena en atletismo también. A lo mejor hubiera sido buena en cualquier deporte, no sé, porque el tenis...
Pasa mucho con los buenos deportistas.
Claro, el tenis es muy
difícil.
Le pegan
a todo.
Claro, así que esa era mi buena arma, y hasta el día de hoy creo que la mantengo dentro del medio que me toca jugar.
Estás, tú decías, muy bien rankeada, ¿qué posibilidades hay de que vuelvas a ser número uno? Ya fuiste número uno en la categoría 70 años.
Sí, no está fácil, porque las mujeres que están sobre mí son bastante buenas, hay que llegar en muy buen estado físico, y ahí es donde viene el pero. O sea, ¿puedo entrenarme a ese nivel para competir a este nivel mundial tan fuerte? ¿Me dará el físico? Porque debo reconocerte que la diferencia que hay de hace 4 años atrás ahora es notable. Te lo quiero decir. Entonces, yo me he replanteado este mundial que viene, ¿podré entrenarme como debo entrenar? Porque entrenar, puedo entrenar aquí, allá. No, pero entrenar como para un mundial, y en eso estoy.
Una última cosa, ¿te sientes un ejemplo para otras mujeres de tu edad?
Bueno, no sé si el ejemplo es la palabra, pero me encantaría que las mujeres que me escuchan o que me conocen, que sepan que después de los 60, de los 70, de los 75, hay vida, y que se pueden hacer muchas cosas. No quiero ser un ejemplo, porque me da lata esa palabra. O que se inspiraran, o que hicieran, bueno, esta señora lo hace, ¿por qué yo no? O a lo mejor la mitad de lo que yo hago, o un cuarto de lo que yo hago. Así que me encantaría si de alguna forma puedo ayudar en ese sentido.
Leila Musalem, Stephanie Elías, muchísimas gracias.
Muchas
por estar
aquí. Gracias.